Aquesta música ens posiciona perfectament a la destinació a la que viatjarem ara. Viatjarem a través d'un llibre, de Fernando García del Río. Ell és periodista i va aterrar a la illa el 2007. El propòsit, doncs, obrir la corresponsalia de La Vanguardia a l'Havana. I a partir d'aquí, doncs, un munt d'experiències que acaba de mostrar-nos amb un llibre de península que es diu La Isla de los Ingenios. Fernando García del Río, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la Isla de los Ingenios sorprende a cualquiera cuando llega por primera vez, pero me imagino que si encima, en lugar de ir de turista o de viajero, vas a trabajar, todavía las complicaciones deben ser mucho mayores, ¿no?
Todos los países creo yo que son diferentes cuando se va de turista con respecto a lo que significan cuando uno va a vivir allí. Y Cuba no es una excepción, ni mucho menos, porque es un país bastante turístico y la vivencia con el cubano que está pendiente del turista es muy distinta de la vivencia de entrada de quien va a vivir allí. Si además el que va es un periodista que va a cubrir los acontecimientos posibles, previsibles, que pueden ocurrir en Cuba...
Que luego resultaron no serlo tanto. ¿No?
Sí, efectivamente. A mí me ha pasado como a una legión de periodistas que han ido pasando por allí, unos con más fortuna que otros, pero con un punto en común, que es que hemos ido realmente a cubrir, a ver qué pasaba cuando muriera Fidel Castro. Es así de necrofílica la corresponsabilidad de Cuba, pero no quiere decir que estuviéramos esperando una muerte en sí, sino las consecuencias, ¿no? Lógicamente, nadie de bien desea la muerte de nadie. Y entonces lo que encuentras ahí es una realidad absolutamente singular, sorprendente, día tras día, porque cada jornada tiene su afán, cada cubano tiene su propio invento cotidiano y continuo, imprevisible, y todo son historias, y la vida es mucho más rica que la política oficial y la espera de acontecimientos biológicos, ¿no?
En la sinopsis de tu libro dices que los expatriados... ¿Qué dicen los expatriados con más años en Cuba que en la isla? O te aclimatas o te aclimueres, que eso es muy propio de Cuba también, ¿no?
Yo creo que es una expresión cubana adoptada por los expatriados porque les va que ni pintado. Lo mismo que otras que también explico en el libro, como son mira muchacho aquí o echas un cable a tierra o lo tienes muy mal, ¿no? Es mejor que no cojas lucha. Y entonces, bueno, pues yo lo que explico jugando con ese dicho de o te aclimatas o te aclimores es que a mí me acabaron aclimatando,
¿a ti?
Como
pero,
a tantos otros periodistas.
Pero a ti te querían aclimatar a conciencia, ¿no?
Parece claro, ser. A conciencia en el sentido...
¿Qué hiciste? Extenso. A ver, o sea, tú llegas el 2007 y vas, me imagino, te presentas a las autoridades y quiero sí. Abrir una correspondencia. Salía de un periódico muy importante de España que se llama La Vanguardia, y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Bueno, el proceso fue largo, tedioso y burocráticamente a ratos insoportable. Empezó en octubre del 2006 pidiendo a las autoridades cubanas a través de la embajada suya en Madrid la apertura de la corresponsalía, y entonces todo eso abrió un proceso, digamos, de medio de negociación, de seducción por su parte, de persuasión en lo posible por la nuestra, sin perder la cara y nuestra misión, que es informar, ¿no? Pero bueno, ellos desde el principio tratan de llevarte a tu terreno, y bueno, al final nos dieron la autorización para poder instalarme en abril de 2007, quiero decir que duró un poquito, hubo viajes de por medio, y entonces yo me instalé, busqué un piso, también eso lo detallo todo en el libro, la compra de un coche, cómo un coche nuevo comprado en Europa pasa la revisión de lo que allí llaman somatón, que es en realidad la marca de un escáner para las personas, pero que ellos han adoptado. Y nadie habla de la ITV. Además, el nombre es larguísimo. Dicen, no, hay que pasar el coche al somatón. Y entonces tú vas ahí con tu coche importado de Francia, nuevecito, después de mucho pasar de trámites y tal, y tienes que pasar una revisión junto con coches que no pasaría una
con
revisión.
Con esos Chevrolet de los años 50 que han ido haciendo las piezas de las cosas más sorprendentes y más extrañas.
Y ¿no? que al primer acelerón, a salida era, pues sale una nube negra que inunda toda aquella nave, ¿no? Eso lo cuento porque es alucinante. Y el tío impávido, ¿no? El funcionario le dice, no, pasa, pasa. Y tú, claro, en una de esas escenas ves como el otro desliza unos pesitos, ¿no? Para, en fin, ayudar a la operación. Y a mí lo mismo, acelera, a ver, como si fueran a comprobar algo. Bueno, todo, la instalación, la búsqueda del piso, cada conversación es una aventura y una demostración por parte suya de ingenio en el doble sentido de inventiva y de chispa. Luego, además, ingenio quiere decir fábrica de azúcar, ¿no? Yo por eso he jugado con esas connotaciones para dar un título que yo creo que se ajusta absolutamente. Es la isla de los ingenios, ¿no?
Oye, Fernando, yo me imagino, bueno, tú saliste no muy bien parado de la isla porque no. Al final te acabaron expulsando.
Me decías que qué hice. Bueno, es que
¿qué hiciste?
Claro. Me enrollé un poco, pero ahora paso a ello. Bueno, pues informar. Yo creo que intenté informar de la manera más lo que uno hace en su oficio, ¿no? Lo que hacemos de la manera más honrada y más rigurosa posible. Yo en la objetividad no creo, por una cuestión de...
Bueno, de condición personal de cada uno, no, básicamente, porque, incluso, ¿no?
La objetividad es una farsa. Uno es uno, claro. Escribe una persona y desde el momento en que seleccionas la información... Eso te lo enseñan aquí en la facultad, ¿no? Pero ellos tienen su concepto de la objetividad, que me parece tremendamente subjetivo. Y sobre todo, misterioso, porque nunca sabes lo que se ajusta a su objetividad. Total, que a mí, después de mucho tiempo, me llamaron la atención, después de un largo proceso de arrinconamiento y de cortarme el suministro de la información, las invitaciones, y de someterme a una cosa que también para eso hubo chispa, ¿no? El silencio de los correos, también lo cuento, ¿no? Cuento a lo largo del libro todo ese proceso sin querer darle demasiado protagonismo, pero dándolo porque he querido hacer un libro en primera persona explicando algo que la gente quizá no conoce y que tiene su cosa curiosa, pero no como víctima, porque uno hace su oficio, tiene las espaldas cubiertas y no es un sufrimiento tampoco. Es desagradable que te echen, pero también es, ¿cómo decir?, interesante, es una experiencia para uno. Entonces, bueno, pues al final me llaman y me dicen, Fernando, el artículo tal del Centro de Presencia Internacional establece que un periodista puede ver suprimida su acreditación o anulada si falta a la objetividad y a la ética periodística. Y entonces yo pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué información o qué informaciones? Fernando, el artículo tal, no sé qué, leyendo el mismo
papel. Y más
papel.
De lo mismo.
Y más de lo mismo. Luego aquí, un dirigente socialista, de los que van a menudo por la isla, me dijo que me seguía como lector y que preguntó a sus contactos, ¿no?, las autoridades, por qué me habían echado. Y eso también lo cuento en el epílogo del libro. Bueno, pues no se sabe muy bien el motivo específico, pero fue el Partido Comunista. Porque las decisiones sobre quién entra y quién sale, de periodistas extranjeros, tanto si van de enviado especial como si se establecen como corresponsales, las toman entre la seguridad del Estado, o sea, la inteligencia, digamos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende el Centro de Prensa Internacional, y el Partido Comunista. Y en mi caso fue el partido, ¿no? Se dice.
Oye, Fernando, ¿tú te atreverías a hacer una definición, a describir a los cubanos? Describir a los cubanos en general siempre es arriesgado, porque hay cubanos de diferente tipo. Pero en cualquier caso sí que hay algunas características que son muy similares entre unos y otros, ¿no?
Bueno, esto...
Lo que pasa es que también creo que han ido evolucionando en los últimos 20 años posiblemente, ¿no?
Bueno, los periodistas y la gente que escribimos no somos y no debemos ser, porque esto es fácil, muy amigos de los epítetos, ¿no? Es mejor contar las historias y los hechos y a través de ellos ver cómo es la gente y cómo se comportan. Por supuesto, con la variedad de cualquier sitio, ¿no? Pero con unas características genuinamente singulares, por su historia, su sistema político, su situación geográfica, su herencia cultural, sus lazos con nosotros, con África, etcétera. Pero bueno, como hay que utilizar al final algunos calificativos, yo elegiría, se me ocurren ahora mismo dos, ¿no? Los cubanos son en este momento y desde hace perdón, no. Y desde hace muchos años, supervivientes, básicamente, y eso define su vida, es la supervivencia, y son muy orgullosos, muy orgullosos. Ellos, por también la cultura y la historia y el poderío que han llegado a tener, sobre todo en las urbes y muy especialmente en La Habana, que ha sido una ciudad muy potente, por donde han pasado culturas y momentos de la historia decisivos para Occidente, que ha sido un puerto franco durante las guerras coloniales y lo que hemos llamado conquista, y que luego en los años 50, por ejemplo, tenía una clase media bastante potente, que era una ciudad moderna y un país donde hubo, donde se instaló el ferrocarril antes que en España, aunque lo hicieran españoles, o llegó la televisión antes que en ningún sitio de América Latina y antes que en España, la televisión color lo mismo. Era una sociedad moderna.
Claro, las 14 millas que le separan de Estados Unidos al final acaban siendo pocas.
Sí, bueno, son 90.
90 millas.
Sí, si no, sería, bueno, ir nadando casi.
Bueno, pero nadando, bueno, ya iban.
Sí, alguno, en fin, no es fácil, ¿eh? Y además hay tiburones realmente. Pero bueno, a lo que iba, con una historia rica, destacada, de cierto poderío económico, el azúcar, algunas épocas verdaderamente gloriosas, aunque con una característica común, que es que ha sido un país muy nacionalista, pero siempre dependiente de otra potencia, paradójicamente, ¿no? España, Estados Unidos, Unión Soviética, Venezuela ahora. Han desarrollado además, gracias a la revolución que les ha estado diciendo que son lo mejor de la tierra, un orgullo y un amor por sí mismos que es, digamos, chocante para la mentalidad judeocristiana nuestra, que es un poco más, diría, de fustigarse, más de revisarse, más de cultivar la humildad y a veces en extremo, ¿no? Y del pecado y de ser consciente de las limitaciones. No, ellos son muy guapos, ¿eh? Realmente llama la atención porque, claro, luego entiendes cómo va una señora, sobre todo las mujeres negras y tal, con sus 100 kilos, ¿no? Y con una licra marcando todo el cuerpo, con un orgullo y un movimiento que dices, bueno, esto aquí en mi país no se ve, ¿no? Pues eso tiene algo que ver con ese orgullo y ese contento con sí mismos que nos llama tanto la atención, para bien y para mal, porque a veces se ponen a lo mejor un poco insoportables, pero dices, joder, qué alegría tienen ellos en el cuerpo, ¿no? Y qué bien va, que luego todo no es una fiesta en Cuba, ¿eh? Ojo, no están todo el día bailando, la vida es dura.
La vida es dura, es muy complicada, hay que resolver, como dicen los cubanos.
Hay que inventar y hay que escapar.
Y hay que inventar. Hemos visto en La Habana, pues no sé, antenas parabólicas para que les llegara la información, hechas con las latas de las bebidas de cola del enemigo, ¿no? Por ejemplo.
Efectivamente.
Y además hay otra cosa que deberíamos también resaltar un poco, ¿no? Que es que Cuba no es La Habana solamente. Uh-huh. Cuba va mucho más allá, ¿no? Y que podemos encontrar, pues no sé, zonas como Viñales, Santiago, que son muy diferentes y que hay otra percepción, ¿no? Yo creo que en La Habana los cubanos, además de resolver, se han vuelto un poco como encantadores de serpientes, ¿no? Y que han utilizado a veces hasta un grado extremo, pues esa situación política, social del país, para atacar directamente a los turistas en muchas ocasiones, ¿no?
Bueno, eso no es el único sitio del mundo, pero efectivamente, si uno va vestido con el atuendo turístico y además, aunque no vaya, yo también lo explico eso, porque esto no deja de ser un libro de viajes, ¿no? Y un poco, no una guía, pero sí, bueno, pues te cuenta cosas que a lo mejor para el viajante le pueden servir, tanto explicando lo que es el interior del país y no solo La Habana, como lo que le pasa a un habanero cuando, a un turista cuando se pasa por el malecón, y aunque él intente disimular de dónde es, lo primero que le van a hacer es preguntarle la hora para captarle el acento. Yo al final acabé diciendo que era finlandés, para que ellos entendieran que ya sabía cuál era el juego y tal, y a continuación te venden de todo y que se ponen muy pesados y tal. Eso que se llama cubaneo, además, y que, por cierto, la gente quizá no lo sabe muy bien, ¿no? Fidel Castro, que es de Oriente, lo odia en realidad, no define al cubano, efectivamente, ni tampoco al habanero. Eso define al habanero que se acerca al turista y que está un poco más encanallado, digamos, ¿no? Pero cuando tú vas a otra persona a preguntarle algo que no tiene nada que ver y que no está en nada que dicen allí, ¿no? Uh-huh. O no está en ningún lío y tal, ves a una persona normal, que puede ser mejor o peor, pero que no está en eso, ¿no? Y cuando vas al interior, descubres una ingenuidad a veces que, ojo, no siempre, porque hay núcleos donde rápidamente están perfectamente preparados para detectar al turista y asaltarle, ¿no? Hay necesidad y entonces el ingenio también se desarrolla eso, para eso.
Eso lo justifica, es claro, eso claro. Lo justifica, ¿no? La necesidad claro. De conseguir dólares para comprar en el mercado negro, eso justifica evidentemente pues el hecho de claro. De contar estas milongas a veces que son historias perfectamente estructuradas y preparadas.
Lo justifica hasta cierto punto porque no todo el mundo es así, por supuesto.
Claro.
Yo diría que ni siquiera se acerca a la mitad, ¿no? La inmensa mayoría de la gente que quizás no la percibes tú cuando llegas, no es así, ¿no? Están a lo suyo, a trabajar, a resolver, a conseguir por vías casi siempre ajenas al canal establecido, es decir, por la izquierda, que se dice allí, el sustento, porque la cartilla de racionamiento, yo todo eso lo voy desgranando, claro, no llega más allá de 15 días, porque los subsidios del Estado también son limitados y porque allí se considera que cuando se roba algo al Estado, lo que se está haciendo es desplazar,
cambiarlo de lugar,
desplazar una mercancía. Eso claro. También lo cuento con hechos reales, ¿no? Que es la gracia, claro.
La Isla de los Ingenios, un llibre que acaba de publicar Península, de Fernando García del Río, que ha tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos aquest matí i d'explicar-nos exactament com va ser la seva vivència com a corresponsal de La Vanguardia a Cuba. Fernando, muchas gracias por visitarnos.
Al contrario, muchas gracias a vosotros, moltes gràcies.
Que vaya muy bien el libro, que vendas muchos.
Bueno, ojalá.
Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.